Vamos a continuar adorando a Dios a través de la enseñanza. Así que abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2, por favor. Hoy vamos a continuar el capítulo 2 y vamos a ver la primera parte del capítulo. Vamos a ir estudiando los versículos, tratando de entender qué es lo que pues Dios quiere enseñarle a esta iglesia, pero también qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Entonces, Colosenses 2, vamos a ver los primeros 4 versículos. Hay mucha información ahí que creo que debemos de considerar. Y pues quisiera, como siempre, leerlo. Después de leerlo, oramos para poner este tiempo en manos del Señor. ¿Te parece? ¿Sí? Bueno. Dice así, verso 1. ¿Ya estás ahí? Colosenses 2, 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar este día aquí reunidos nuevamente para estudiar tu palabra. Señor, y tú quieres eso, Señor, tú quieres que no seamos engañados. Señor, y la única manera de poder pues impedir eso, Señor, es conociendo tu palabra, es conociendo tu verdad. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que reveles tu verdad a nuestro corazón en este día, Señor. Nos ayudes a entender, comprender lo que está escrito y lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Danos entendimiento, danos corazones humildes, Señor, mansos, Señor, delante de ti, para que podamos recibir tu palabra así, con mansedumbre, Señor, y pueda, Señor, pues realmente cumplir el propósito por el cual tú el día de hoy nos hablas, Señor. Por favor, Padre, rogamos y te pedimos que pues quites cualquier distracción, Señor, que haya, aún las cosas que están en nuestra mente, que están ahí dando vueltas, que de repente roban nuestra atención, ayúdanos a hacerlas a un lado y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Cuando la Biblia se fue escrita, cuando se escribió la Biblia, se escribió sin capítulos ni versículos, ¿verdad? Tal vez tienes poco tiempo en Cristo o estudiando la Biblia y dices, ¡ay, eso yo no lo sabía! Yo pensé que venía con capítulos y versículos. No, cuando se escribió fue sin eso. Esta es una simple carta, ¿no? Colosenses es una carta, una epístola. Que se puede leer muy bien de corrido, puedes leerla, son 4 capítulos, es muy corta, ¿verdad? Entonces, digo, aunque son 4 capítulos, realmente no fue escrita con capítulos. Los capítulos y versículos se incluyeron siglos más adelante para poder localizar más fácilmente los pasajes. Digo esto, ¿por qué? Porque las divisiones de los capítulos no fueron inspirados por Dios, ¿ok? Y aquí vemos un ejemplo de eso. El primer capítulo termina hablando del ministerio de Pablo y sobre todo de su arduo trabajo, su labor ministerial, ¿verdad? Fue lo que vimos en el verso 9, ahorita vamos a leerlo. Y el primer versículo del capítulo 2 está totalmente ligado al último versículo del capítulo 1, ¿no? Realmente, ya estudiándolo así, como que sería un poco difícil haber dividido en capítulos, ¿no? O sea, entiendo un poco eso, no es que esté mal o algo así, pero tenemos que ver el contexto, viene hablando de su ministerio, de su trabajo. ¿Sí? Entonces voy a leer el verso 29 del capítulo 1 y el verso 1 del capítulo 2 para que podamos relacionar, ¿no?, el contexto de lo que viene hablando. Dice el verso 29, para lo cual también trabajo, dice Pablo, ¿no?, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces es el contexto, ¿te das cuenta? Viene hablando Pablo de su ministerio y la lucha que tiene. Pero ahora dice, quiero que sepan esto, que tengo una gran lucha, sostengo una gran lucha, pero es por ustedes. Entonces empieza a enfocarlo a la iglesia, ¿no? De su ministerio pasa a hablar de la iglesia, pero viene en ese contexto. Llegó un momento en la carta en que el apóstol Pablo tuvo que hablar sobre su ministerio, como vimos hace 15 días. ¿Por qué? Porque su ministerio era genuino. Él fue llamado por Dios. En cada una de sus cartas, comúnmente Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, algunas veces, siervo de Jesucristo. ¿Pero por qué hace eso? Porque él está mostrando esto, fui llamado por Dios. Apóstol de Jesucristo, no por voluntad humana, ¿verdad? No por voluntad de hombre, sino de Dios. Fue Dios quien me llamó. Por lo tanto, eso mostraba que el apostolado de Pablo era genuino, era real, su ministerio era real. ¿Sí? Como creemos que el día de hoy es el ministerio. Dios levanta hombres, levanta personas para el ministerio. No son los hombres que se levantan. Eso ya lo vimos anteriormente. Es Dios quien llama a personas, ¿no?, para su ministerio, para el servicio. La palabra ministerio, recuerdas, es ese ministerio, servicio. ¿Sí? Entonces, en un momento Pablo tuvo que empezar a hablar de su ministerio por eso, porque era genuino, no como lo que hacían los falsos maestros aquí en Colosas, que realmente su ministerio no era genuino. Ellos no habían sido llamados por Dios. ¿Por qué? Porque su mensaje era falso. Estaba en contra de lo que era el Evangelio. Y si tú recuerdas, esos hombres trataban de mezclar el mensaje de ellos, ¿no?, que estaba pues lleno de lo que se conoce como el gnosticismo, pero trataban de mezclarlo con el Evangelio. Y obviamente iba a chocar, en algún punto iba a chocar. O más bien en todos los puntos estaba chocando, como ya hemos estudiado eso, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que hablar de su ministerio para mostrarles, esto es un ministerio. De muchas cartas, Pablo tenía que mencionar su ministerio por eso, ¿verdad? Porque había falsos maestros. Y Pablo dice, la mejor prueba de un ministerio genuino, ¿no?, es el trabajo y la labor que hacemos, ¿verdad? O sea, Pablo fue un hombre que padeció, que vio aflicción, ¿no? Él podía decir, ¿quieres ver mis credenciales? Podía quitarse su manto y podía mostrar su cuerpo, su espalda, ¿no?, totalmente llena de cicatrices, por haber predicado el Evangelio. Y él decía, eso es. O sea, mi ministerio ustedes lo conocen y saben que es genuino. Entonces usaba eso para apoyar su enseñanza, algo que era contrario a lo que los falsos maestros hacían. Entonces Pablo no luchaba por su propio interés, sino por el bien de Cristo y de la iglesia. Los falsos maestros solo venían por lo suyo. Ellos buscaban seguidores para su propio beneficio. Es por eso que Pablo comenzó a hablar acerca de su ministerio, y al hacerlo utiliza el mismo lenguaje de los falsos maestros, algo que vamos a estar viendo. Él habla de riquezas, de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, de tesoros escondidos, algo que era parte del mensaje de ellos, ¿no?, de estos falsos maestros. Lo que buscaban era realmente, pues buscaban el morbo, digámoslo así, de las personas, ¿no? O sea, yo tengo algo que está oculto y es para unos cuantos, ¿no? Y tristemente eso nos llama la atención, ¿verdad? Ah, yo quiero eso. Entonces en eso estaban cayendo, ¿no?, los colosenses. Y Pablo dice, ¿no?, o sea, yo tengo un ministerio que es genuino, ¿sí?, y es muy diferente al de ellos. Y yo puedo usar el lenguaje que ellos usan, pero lo voy a utilizar a la luz de la verdad y lo que es la verdad. ¿Okay? Entonces, después de mencionar su trabajo y su lucha en el ministerio, Pablo explica en qué consistía parte de su lucha. Y aquí en el verso 1 dice que él luchaba por los colosenses, ¿verdad? Dice entonces, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. No solo por los colosenses, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recordemos que Pablo no conocía a esta iglesia, los colosenses. Nunca visitó Colosas. En ninguno de sus viajes misioneros menciona que llegó a Colosas o fundó una iglesia ahí. Ni siquiera en la Odisea. Ni siquiera se mencionan esas ciudades, ¿verdad? Entonces son lugares que Pablo no visitó, nunca había ido, pero eran iglesias, ¿verdad? Probablemente plantadas o fundadas por Epafras, como vimos anteriormente, ¿no? Un hombre que escuchó el Evangelio de parte de Pablo, creyó y fue y comenzó a predicar el Evangelio en su ciudad, que era Colosas. Entonces, él no conocía a los colosenses y probablemente tampoco conocía a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué él dice esto? Por todos los que nunca han visto mi rostro. Se está refiriendo a ese grupo de personas, los que no conocía. Entonces, vemos claramente eso. Pablo se está refiriendo a cómo luchaba por las iglesias que él no conocía. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque Pablo no solo luchaba por las iglesias que él había plantado, fundado, él luchaba aún por las iglesias que él no había plantado, fundado, que ni siquiera conocía. Podemos decir que Pablo luchaba por las iglesias que él conocía, en gran parte visitándolas, pasando tiempo con ellos, enseñándoles, amonestándoles en toda sabiduría, ¿no? Es lo que vimos un poco en el verso 28 del capítulo 1, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Era algo que él hacía. Aún en el libro de los Hechos vemos que era parte de su ministerio no solo implantar iglesias, regresaba a visitarlas para confirmarlas. Déjame leer dos versículos en Hechos donde hablan acerca de esto. Hechos 15, 41, vemos esto. Dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Era algo que Pablo hacía, buscaba no solo plantarlas, sino regresaba para que fueran confirmadas. Hechos 18, verso 23, dice, después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Era algo que Pablo hacía. ¿Sí? Era parte de esa lucha. No era que Pablo plantaba una iglesia y se olvidaba de esa iglesia. ¿Sí? O sea, ese era el ministerio de Pablo. Parte de su labor era esa. Un hombre, pues, como diríamos comúnmente, muy trabajador. ¿Verdad? Se la pasaba así. Realmente su labor era bastante. Porque no solo plantaba iglesias, iba y las confirmaba. Pero eso era con las iglesias que él conocía. Pero ¿cómo lucharía por las iglesias que él no conocía? Porque es lo que está diciendo. Lucho por ustedes, por los que no han visto mi rostro. ¿Cómo lucharía con esas iglesias que jamás había visitado? Y que probablemente por su arresto no visitaría. Recuerda, él está arrestado. ¿Cómo un hombre encarcelado a miles de kilómetros de Colosas podía luchar por esta iglesia? El texto no nos da una respuesta, ¿verdad? No nos dice de qué forma. En ese pasaje, pero en la carta ya mencionó la manera en que lo hacía. En el verso 3 del capítulo 1, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Entonces, ¿cómo luchaba por ellos? Orando, en oración, ¿verdad? En oración. Pablo luchaba por ellos con una oración frecuente, siempre dice el texto, ¿verdad? Vimos que la palabra griega que se tradujo por luchar en el verso 29, y que también tiene ese mismo sentido en el verso 1 del capítulo 2, significa agonizar, ¿recuerdas? De viene esa palabra agonizar. Pablo oraba por ellos con agonía, digámoslo así. O sea, era sincero lo que estaba diciendo. Así oraba Pablo por personas que él no conocía. Ahora, la pregunta obligada es esta, ¿oras por personas que no conoces? Tal vez sí. O tal vez no. Como creyentes tenemos que orar por todos, aún por personas que no conocemos. ¿Cómo? Pues no va a faltar alguien que te diga, oye, puedes orar por mi primo y no lo conoces, ¿no? O por un amigo del trabajo y no lo conoces. Necesitamos estar orando, ¿no? Una de las enseñanzas que hemos visto también aquí ya en Colosenses con Pablo, y lo vimos en el primer capítulo, es eso, orar. Mantenernos en oración unos por otros. Pablo sabía que eso era una necesidad. Él no podía estar con ellos físicamente porque estaba en la cárcel. Pero dice, pero lucho con ustedes, orando por ustedes. ¿Verdad? A veces como que no valoramos la oración, no damos cuenta de lo importante que es para nosotros. Muchas veces hasta nos desanimamos porque es que oro y oro y Dios no contesta nada. Pues no oramos para que Dios conteste. ¿Verdad? Oramos para que Dios nos dé paz, nos dé tranquilidad, para que nos dé guía, nos dé dirección, para tener comunión con Él. Por eso oramos. Y orar por otras personas es una buena oportunidad para estar con Dios, para pasar tiempo con Dios. Y Pablo lo hacía de esta forma, dice, lucho de esta manera, orando por ellos, ¿no? Entonces, pues sí nos recuerda nuestra necesidad de orar unos por otros, aún por personas que no conocemos. Quizá no podamos ayudarlas de otra manera más que orando por ellas, y eso ya es de gran ayuda, ¿verdad? Otra manera en que Pablo luchaba por ellos era pues escribiéndoles cartas, como la que estamos leyendo, ¿verdad? Cartas que fueron inspiradas por Dios y que el día de hoy podemos estudiar, de las cuales aprendemos todos nosotros, ¿no es así? Somos una iglesia que Pablo nunca conoció aquí en la tierra, ¿estás de acuerdo? Y también trajo un beneficio al que escribiera esta carta para nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, si hay maneras de poder luchar, ¿no? Como dice Pablo, por la iglesia, de alguna otra forma. El día de hoy aún existieron cartas que Pablo escribió para iglesias que él no conocía. Obviamente no solo los colosenses. La carta a los laodicenses, o los de la Odisea, que aunque no aparece en nuestra Biblia, porque tú vas a decir, esa nunca lo he escuchado que está en la Biblia. No aparece en la Biblia, porque no fue inspirada por Dios, pero sí se menciona en la Biblia. O sea, hay un registro que Pablo escribió esta carta, ¿no?, a una iglesia que no conocía. ¿En dónde? Aquí, en Colosenses, capítulo 4, al final casi el capítulo 4, verso 16, dice, cuando esta carta, hablando de la carta a los colosenses, dice, haya sido leída entre vosotros, hace también hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de Laodicea, o sea, la carta que le envía a ellos, la leáis también vosotros. Entonces, Pablo escribía cartas a iglesias que no conocía, ¿no? Esa era otra forma, otra manera de que luchaba por las iglesias. ¿Sí lo ven? Entonces, esa era la manera en que el apóstol luchaba por las iglesias que nunca había visto. Pero, ¿cuál era el propósito de su lucha? ¿Qué era lo que buscaba con esa lucha? ¿Qué era lo que esperaba al luchar por ellos? Es lo que vemos a continuación en el verso 2. Dice, ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones, número 1. Unidos en amor, número 2. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, número 3. A fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, número 4. O sea, aquí hay un propósito por el cual luchar, por el cual orar, ¿verdad? Un para Pablo dice, por el cual escribir. Es este. Número 1 es para que sean consolados sus corazones. Y lo primero es consuelo. Que sus corazones sean consolados. Aunque Pablo no los conocía, sí conocía sus necesidades. Y sabía que una de ellas era consuelo, ¿verdad? Sobre todo por todo el contexto de lo que estaban viviendo. Necesitaban ser consolados. ¿Sí? ¿Cómo Pablo sabía estas cosas? Seguramente por Epáfras. ¿Sí? Epáfras, tú recuerdas, fue aquel que fue a buscar a Pablo para comunicarle lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Y es por eso que escribe esta carta. Y Pablo no simplemente a ver, ¿cuál es el asunto? Ah, gnosticismo, ah, pues ese es el... No, o sea, realmente, o sea, tiene interés. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Y por eso él dice, es para que sean consolados sus corazones. Él sabía esto. Ahora, definitivamente, esta es una necesidad real dentro de la iglesia. Consuelo, ¿verdad? Que los corazones sean consolados. Necesitamos ser consolados de este lado de la eternidad porque hemos decidido seguir a Jesús por el camino que Él nos trazó, un camino de pruebas y aflicción. ¿No es así? Jesús dijo eso, en el mundo tendréis aflicción. O sea, si me vas a seguir, este es el camino. Pruebas, aflicción. Por eso te digo que es lógico esto. Nuestros corazones necesitan ser consolados, ¿verdad? Si en verdad estamos siguiendo a Jesús, todos nosotros necesitamos consuelo en algún momento de nuestras vidas. Y por eso Pablo dice esto, para que sean consolados sus corazones. ¿Sabes? A veces me sorprende ver a creyentes que muestran que ellos no necesitan ser consolados. Como si no pasaran por tiempos difíciles. Así como, no, todo bien, pastor, estamos muy bien. Así, órale, ¿no? A veces creo que simplemente viven de apariencias porque no les gusta mostrar sus defectos y debilidades. He visto eso. Se sienten incómodos, como si estuvieran exhibiendo su vida personal. Pero realmente lo que no les gusta es mostrar su vulnerabilidad, su necesidad. Y eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Y aquí lo vemos. Necesitamos mostrar lo que hay en nuestro corazón. La necesidad que tenemos de personas, de que personas maduras puedan orientarnos. Importante eso, personas maduras. Personas que Dios ha capacitado, que Dios ha llamado para eso. Personas maduras que puedan orientarnos, aún amonestarnos sabiamente con la palabra. Y sobre todo que oren específicamente por nosotros. Eso lo necesitamos todos, ¿verdad? Dice que me sorprende ver que algunos se comporten de esa manera. Pero también hay otros. Simplemente eso, ellos no muestran su necesidad de consuelo. Porque simplemente no están viviendo para la gloria de Dios. No les interesa obedecer a Dios y están acostumbrados a arreglar sus problemas en sus propias fuerzas y su propia prudencia. Sin embargo, no es así como funciona en la vida de un creyente. Si realmente decides vivir para Dios, seguir a Jesús, vivir para la gloria de Dios, vas a vivir aflicción y vas a necesitar consuelo. En algún punto de tu vida vas a necesitar ayuda y consuelo, definitivamente. Es necesario. Y por eso aquí en la iglesia tenemos un ministerio que se llama consejerías, con ese fin y ese propósito. ¿Verdad? No solo es que al final de la reunión pasas a orar. Está bien eso, claro. Lo estamos viendo, ¿no? Orar, la oración es importante. Pero de repente es venir y decir, estoy viviendo esto. Necesito dirección, necesito consuelo, necesito quieren por mí más específicamente. Hay un ministerio de eso. Personas que Dios ha levantado aquí en su iglesia. Que Dios ha levantado aquí en su iglesia con la capacidad de guiar, consolar a otros. Aquí en su iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Ahí en el boletín viene el número de la oficina, llama, pide una cita. Hay un cuestionario que tienes que llenar, donde explicas un poco tu situación, ¿no? Y una persona no va a atenderte. Esas cosas, creo que es importante. La Biblia dice que podemos exhortarnos unos a otros, orar unos por otros. Pero hay situaciones en las que no puedes ir con cualquier persona, cualquier creyente. Esas personas maduras que te guíen y te ayuden. Ve con personas maduras. La iglesia tiene ese ministerio para todos. Y no creas que se cobra algo, no se cobra nada. Sí, porque muchos de repente dicen, es que van a cobrar. No. ¿Verdad? O sea, entendemos que es parte de un servicio. Una necesidad real en la iglesia. ¿Sí? Que nuestros corazones sean consolados. Cuando vivimos realmente para la gloria de Dios, vamos a necesitar consuelo, como el que menciona Pablo aquí. Ahora, la palabra que se traduce por consolados en griego es paracaleo. En algún momento ya vimos esa palabra en 2 Corintios. A lo mejor no llegaste con nosotros cuando estudiamos eso. En 2 Corintios, cuando habla del Dios de toda consolación. Esa palabra paracaleo, que significa literalmente llamar cerca. ¿No? O sea, alguien que se acerca y está a tu lado. Es eso. Simplemente estar al lado de esa persona. Se llega a traducir como animar, confortar o alentar. Obviamente también como consolar. Pero también se traduce como exhortar o amonestar. Qué interesante. Esa misma palabra se traduce como confortar, animar, alentar. Y de repente pensamos, sí, es lo que necesito. Así que me dé mis golpecitos, ¿no? Así de pobrecito de ti. Pues no está hablando tanto de eso, se está hablando de amonestar, de exhortar, de animar a qué, a hacer lo correcto, a seguir a Cristo, a no desmayar. Muchas veces necesitamos un consuelo así, un apapacho, sí, pero también muchas veces necesitamos ser amonestados. Eso es lo que está diciendo. A veces nuestros corazones necesitan ser consolados de esta manera, aunque no nos guste, porque es lo que necesitamos. El término paracaleo siempre incluye la idea de capacitar a una persona para hacer frente con confianza y coraje a alguna situación difícil. Entonces, cuando habla de consolar nuestros corazones, también es esa parte que a veces no nos gusta. Por eso, es que por eso no me gusta ir a la consejería, ¿no? Porque me van a regañar. Pues entonces ya sabes que andas mal. No es que te regañemos, no es un simple regaño, es una exhortación, un ánimo a hacer lo correcto, a vivir para la gloria de Dios, a confiar en Dios. ¿Por qué de eso se trata, no? El llamado que tenemos ahora como hijos de Dios es ese, vivir para la gloria de Dios. No hay otro propósito para nosotros por el cual vivir aquí. Vivir para la gloria de Dios. Y necesitamos personas maduras en la fe que nos ayuden a eso y nos enfoquen a vivir para la gloria de Dios. Y algunas veces va a ser así, con disciplina, amonestación. Vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar. Pero es necesario para nosotros. Eso habla de madurez. Eso habla de madurez. Aceptar y decir, ok, va, necesito esto. Corrígeme si es necesario. Pues una persona madura sabe que necesita eso. Las personas que no han madurado son las personas que dicen, no, yo no voy porque me van a regañar. O simplemente, ¿sabes qué? No me gustó lo que el pastor me dijo, yo me voy. No quieres crecer, no quieres vivir para la gloria de Dios. Esa es la verdad. Todos nosotros necesitamos consuelo. ¿Ok? Y mañana el teléfono de la oficina suene, ¿no? No importa, ¿no? Vamos a buscar espacio para poder atenderlos a todos. Es lo que Dios nos ha llamado a ser. Es parte de ser iglesia. Eso es la iglesia, ¿verdad? Un lugar donde necesitamos también ser consolados. Número 2 dice, ¿no? Para que sean consolados sus corazones, y luego dice, unidos en amor. Lo segundo que esperaba Pablo en esta lucha por ellos es esto, unidad, ¿verdad? Unidad. La Biblia nos enseña claramente que la iglesia, no es este lugar, no es este edificio, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. La palabra iglesia, del griego eclesia, significa asamblea. Esa es la traducción correcta. Asamblea. Nosotros somos una asamblea, una congregación, ¿verdad? También de ahí viene esa palabra, congregación. Somos una asamblea, congregantes, nos congregamos, nos reunimos. Está hablando de eso. ¿Para qué? Para Dios. Entonces la iglesia somos nosotros, los que estamos aquí. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y la Biblia nos enseña claramente eso. La iglesia somos nosotros y somos el cuerpo de Cristo. La iglesia está conformada por personas redimidas. Y cada una de ellas, o sea, cada uno de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Es lo que también la Biblia nos enseña. Cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, formamos ahora parte de ese cuerpo. Una de las características de un cuerpo es que está unido, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Cuando un miembro del cuerpo es quitado, simplemente se le ve como si ya no fuera parte del cuerpo. Si te llegan a amputar un dedo, por ejemplo, o sea, ya ese dedo ya no está en tu cuerpo y ya no reconoces como tu cuerpo. O sea, ese dedo pues, o sea, era mío, pero ya no es mío, o sea, ya no está conmigo. ¿Sí me explico? O sea, una característica importante de un cuerpo es unidad. Eso es lo que le hace un cuerpo. Y lo que Pablo busca es algo lógico. Unidad en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Pero para muchos no es tan lógico. Y tenemos que entender eso. Necesitamos darnos cuenta que esta también es una necesidad como iglesia. Estar unidos. Como lo que somos. Como un cuerpo. Como un cuerpo. ¿Te gustaría tener un cuerpo así dividido? Pues no. ¿Tú crees que a Cristo le gusta eso? ¿Que su cuerpo esté dividido? No. El apóstol Pablo sabía eso, lo importante que era eso. Jesús vino a eso, unirnos. Efesios dice, Él es nuestra paz, a lo que nos ha unido en un solo cuerpo. Dos pueblos, ¿verdad? Hablando de judíos y gentiles que estaban en enemistad, totalmente apartados uno del otro. Jesús vino a unirnos. Un solo pueblo, un solo hombre, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, creo que sí necesitamos entender esto. Dios quiere un cuerpo unido. Que su iglesia esté unida. ¿Y cómo sucede eso? Pues aquí lo dice. La única manera en que podremos estar unidos es a través de ¿qué cosa? De estar de acuerdo en la teología. No. A través del amor. ¿Sí lo ven? Unidos en amor. Fíjate lo que dice el verso 14, el siguiente capítulo, capítulo 3, verso 14. Pablo dice, y sobre todas estas cosas, vestíos, ¿de qué cosa? De amor. Vístanse de amor. ¿Qué es qué cosa? El vínculo perfecto. ¿Qué significa esto? La palabra vínculo es ligamento, está hablando de eso. Algo que nos une como el pegamento, lo que nos mantiene unidos. El principio unificador es este, el amor en la iglesia. Lo que nos va a unir es realmente amarnos sinceramente unos a otros. Obviamente no estamos hablando de un amor emocional o romanticismo como se ve en el mundo. Estamos hablando de un amor genuino que es el amor de Cristo por nosotros. Un amor sacrificial. ¿Verdad? Un amor, ¿cómo? Sin miedo. Sacrificial. Como que no nos gustan esas palabras. Pero eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Nos amó, sacrificándose por nosotros. Y es el amor que ahora estamos llamados a ejercitar. ¿Verdad? Jesús dijo, lo dijo como un mandamiento a sus discípulos. Les doy un nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como las películas de Disney. Que se amen unos a otros, ¿cómo? Como yo los he amado. Y ahí no podemos decir, ah, no, es que yo no sé cómo es ese amor. O sea, si ya fuiste redimido, conoces el amor de Cristo. ¿Sabes cuánto te ha amado? ¿No es así? O sea, no puedes poner pretexto y decir, no, yo no sé cómo. No, o sea, si, entonces no eres salvo, así de sencillo. Una persona salva entiende cuán grande amor ha recibido de Dios el Padre en Cristo Jesús. Y piensa en eso. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que buenos, bonitos, buena onda, ¿no? En que siendo pecadores, piensa en eso, ofendiendo a Dios, insultando a Dios, haciendo eso, Dios te ha amado, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el amor que va a unirnos realmente. El amor no está demandando amor. Luego cometemos ese error. Es que a mí no me aman. O sea, sí, el domingo vimos en la iglesia que tenemos que estar unidos en amor, pero esa persona a mí no me ama. Eso no está hablando, eso ya es ser egoísta. Ese no es el amor. Deja de ver a los otros y empieza a verte a ti. Ahí empieza el verdadero amor. O sea, yo tengo que amarlo. Aunque no me ame, yo tengo que amarlo. ¿Por qué? Porque así me amó Jesús. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, si tenemos el pensamiento, las cosas van a cambiar. Realmente vamos a encontrar esta unidad porque la Biblia dice eso. Unidos en amor es lo que nos va a unir sinceramente. Y tenemos que ir a Cristo y tenemos que ver su sacrificio. Y tenemos que decir, como Pablo, el amor de Cristo me constriñe. ¿Verdad? 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo me oprime. Me empuja. Pensando esto, ¿qué tengo que pensar? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió por mí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hemos dejado de pensar bíblicamente. Hemos dejado de pensar de acuerdo al Evangelio, lo que Cristo hizo. Pero es importante entender lo que es el Evangelio. Es algo muy sencillo, ¿verdad? El Evangelio es algo sencillo. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados porque somos pecadores, para darnos vida eterna. Pero eso implica muchas cosas. Vivir de una forma muy diferente en este mundo. Entender que entonces no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su gloria. Porque cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados, para redimirnos, fue para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria. Fue para la gloria de Dios. Por lo tanto, ahora yo vivo, no para mí, sino para la gloria de Dios. Y al ver el amor de Cristo, me empuja a eso, a vivir de esa manera. Exigir amor no es amor. ¿Sí? Es egoísmo. El amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13, ¿se recuerda ese pasaje? Medita en él. Medita si ese amor sinceramente está en tu vida. Porque ese es el amor del que está hablando aquí. Ese es el amor que realmente nos va a unir. Porque de repente decimos, es que veo mucha hipocresía en la iglesia. Hablan de amor, pero no, ese amor no sucede. Pues empezando por ti. Porque sabes cómo, o sea, ¿por qué no sucede por esto? Porque no se llega a entender, porque estás buscando otro tipo de amor. Pero no es el amor bíblico. El amor que no va a buscar lo suyo, que no va a exigir, sino que tiene que hacer. Humillarse y dar amor. Amar aquello que no merece ser amado. Ese es el amor que nos va a unir. ¿Verdad? ¿Quieres, al igual que el apóstol Pablo, unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Quieres que estemos unidos? ¿Sí? Pues necesitamos amarnos de esta manera. O sea, el otro tipo de amor, ¿sabes cuándo va a ocurrir? Cuando no haya pecado en nuestras vidas. Pero seguimos siendo pecadores. Hombres, mujeres, pecadores. Fallamos, cometemos errores. Pero ahí es donde el amor triunfa. Este amor. El amor bíblico, el amor de Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces Pablo está diciendo eso. ¿Verdad? Vístete. Vístete. Como dice, del amor, ¿verdad? Vístete de amor, que es el vínculo perfecto, como leíamos. Es lo que necesitamos. Una verdadera iglesia no puede existir sin amor. Sin el amor de Dios. Fíjate lo que dice también Efesios capítulo 4. Déjame leer esto. Efesios 4, 15. Verso 15 y 16. Dice así. Sino que siguiendo la verdad. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, ¿te das cuenta? Son dos cosas que van juntas todo el tiempo. Si tú, o sea, si ya no estás en la verdad, ese amor ya no va a estar en tu vida. Dice, siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y está hablando ahora del cuerpo. Lo mismo que está diciendo, unidad en amor. Buscando la verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Fíjate, ¿qué hacen esas coyunturas? Se ayudan mutuamente. ¿Por qué? Porque hay amor. Y vuelvo a lo mismo, no es decir, pues a mí nadie me ayuda, pastor. O sea, no, o sea, lo estás viendo de una forma equivocada. En el amor eso no existe, es del otro lado. O sea, yo a quién estoy ayudando. No es quién me está ayudando, yo a quién estoy ayudando, ¿me explico? Ese es el lado correcto. Entonces, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, miembros activos, vivos, ¿verdad? Activos, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué cosa? En amor. Es la única manera en que el cuerpo de Cristo está unido y es edificado. Aquí lo dice claramente. El apóstol Pablo le escribe a otra iglesia, 1 Corintios, capítulo 8, una iglesia que tenía muchos problemas de unidad, ¿verdad? Había divisiones entre ellos. ¿Has leído esa carta? Empieza hablando de eso, el tema de las divisiones. Y ahí en 1 Corintios 8, versículo 1, Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace? Edifica. El amor edifica el cuerpo. Nos une el amor de Cristo, no el amor egoísta del mundo, el amor de Cristo. Eso es lo que nos va a unir, ¿verdad? Cuando ese amor no está presente, cuando ese amor no existe, cuando ese amor está muerto, la iglesia está muerta. Eso es lo que trae vida a la iglesia, unidad. Y es lo que Pablo ora. Dice, yo no estoy con ustedes, pero oro por esto. Oro por esto. Como veíamos, que haya consuelo en ustedes. Que sus corazones sean consolados. Que haya unidad en amor. Pero lo siguiente es esto. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces, lo tercero que Pablo espera en su lucha por la iglesia es la riqueza de un pleno entendimiento. ¿A qué se refiere? La palabra entendimiento tiene el sentido de discernimiento. Esa sería la mejor traducción. Discernimiento. William Barclay, un erudito del griego bíblico, decía de esta palabra. Dice, es la habilidad de analizar una situación y decidir las medidas prácticas que son necesarias. La iglesia verdadera debe tener el conocimiento práctico de lo que hay que hacer cuando hay que tomar decisiones. Eso es discernimiento. Tener, por eso dice, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Se trata de ejercitar el conocimiento, poner en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso es algo bien importante. Acompáñame a Hebreos, por favor, capítulo 5. Quisiera ver un poquito de esto aquí en Hebreos 5. ¿Cuál es el verso 11? Dice, acerca de eso tenemos mucho que decir, ¿no? Dice el escritor de Hebreos. Hay mucho que decir y difícil de explicar, dice. Y nos da la razón. Difícil de explicar, podemos decir, oh, pues no que eres maestro, ¿no? O sea, tenías que saber explicar, ¿no? Pero aquí da la razón. O sea, por cuanto os habéis hecho tardos para ir. O sea, el problema no está en los que enseñan, el problema está en los que están escuchando. ¿Te das cuenta? O sea, hay tantas cosas que hablar, pero nos cuesta trabajo explicarles por qué. Porque se han hecho tardos, ¿no? O sea, pues sí, se han tardado para oír. Es un problema grave en la iglesia. Que muchos se tardan en escuchar, en entender lo que Dios les habla. Fíjate lo que dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya deberían de ser esto. Por el tiempo que llevan en Cristo, ya debían, no solo haberse apresurado a escuchar, sino ya debían estar enseñando también ustedes. Pero no es así. Porque son tardos para ir. Entonces, en lugar de ser maestros, tienen necesidad. Nuevamente siguen con la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, como un bebé. Ustedes ya debían de estar amamantando a otro, ¿no? Pero ustedes quieren su lechita. O sea, tienes 20 años en Cristo. Tu vida no ha dado fruto. Al contrario, todavía sigues así con la lechita espiritual. Te has hecho tardo para oír. Dice, y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué cosa? Fíjate lo que dice. Inexperto. ¿Qué quiere decir eso? No tiene experiencia. Todo aquel que todavía está con la lechita no ha experimentado, es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia, porque es niño. O sea, pastor, yo tengo 30 años en Cristo, sí, pero eres niño. Debes de ser ya un maestro, debes estar ya enseñando, por la edad que tienes, los años en Cristo, pero no tienes la capacidad, eres inexperto. ¿Sí se dan cuenta? Dice verso 14. Pero el alimento sólido, o sea, no la leche, el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Madurez espiritual, no física. La madurez espiritual no llega con los años, como sucede con nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Ahí sí todos quisiéramos que fuéramos niños, ¿no? De 30 años, pero como un niño físico. No, espiritualmente no funciona así. Puedes tener 50 años en Cristo y seguir siendo un bebé. Porque no has madurado. Porque eres inexperto. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, y aquí vemos la clave. ¿Cómo puedo alcanzar esa madurez? Para los que por el uso. ¿Te das cuenta? Uso. ¿Tienen los sentidos qué cosa? Ejercitados. Se ejercitan. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. De eso es lo que está hablando Pablo cuando le dice, ¿no? Que puedan alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, discernir, vivir, experimentar, usar la palabra en tu vida. No solamente es venir a la iglesia y escuchar y, ah, no, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, pero no lo vives, no hay discernimiento. No estás diciendo, a ver, esto que aprendí en la iglesia lo tengo que aplicar en esta área de mi vida. Cuando haces eso, estás experimentando la palabra. Estás usándola. Te estás ejercitando y empiezas a madurar y a crecer. Empiezas a discernir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que Dios dice. Y empiezas a vivir de esa forma. Eso es lo que está diciendo la riqueza de ese entendimiento, de ese discernimiento. ¿Sí lo nota? Pablo es lo que está pidiendo eso. Es lo que está buscando. Cuando vivimos practicando lo que Dios nos enseña, vamos a vivir vidas ricas en sabiduría. Esas son las riquezas, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que usa esa palabra? Hasta alcanzar todas las riquezas, ¿no? Y de repente de riquezas dices, ay, como que ya desperté, pastor. ¿De qué riqueza estamos hablando? ¿No? No, de esas no. De la prosperidad, no, de esas cosas no. Aquí no se predica eso. Riquezas espirituales. Las riquezas de pleno entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que Pablo espera de las iglesias, que sean ricas no solo en conocimiento, sino en entendimiento. Practicar la verdad de Dios, está hablando de eso. Ahí se encuentra la verdadera riqueza en la palabra, cuando vivo de acuerdo a eso. Jesús lo dijo de otra manera, en Juan, déjame ir rápidamente este versículo, Juan 13, ¿recuerdas Juan 13? 13, perdón, ¿se has leído el Evangelio de Juan? A lo mejor recuerdas, es la historia donde Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Sí te acuerdas? Bueno, más adelante, después de darles una buena enseñanza, una lección de cómo tienen que servirse unos a otros en amor, Jesús les dice esto en el verso 17, Juan 13, 17, les dice, si sabéis estas cosas, o sea, ya tienen el conocimiento, si las saben, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la bienaventuranza? ¿En saberlo? No, en hacerlo. Muchos se quedan a la mitad del camino. Se conforman con el simple conocimiento. Ah, sí, Dios dice eso en su palabra. ¿Y sabes qué? O sea, eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Practicar la palabra es lo que te va a salvar. Saberla, eso te va a inflar, como lo leíamos en 1 Corintios 8:1, ¿verdad? El conocimiento envanece, en ese sentido. Cuando solamente es puro conocimiento, te vas a envanecer, pero el amor edifica. Cuando empiezas a practicar, vas a empezar a vivir en ese amor y vas a crecer junto con la iglesia. Y vas a poder madurar. Y eso es lo que estamos viendo. Jesús mismo lo dijo así, bienaventurado serán cuando lo hagan. No te quedes a la mitad, con simple conocimiento. Dios quiere que alcances todas las riquezas del pleno entendimiento, como vemos aquí. A continuación, verso 2. Al final dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, lo cuarto que Pablo espera en su lucha por la iglesia es que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ese es el fin, dice, a fin. Ese es el fin, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La palabra misterio, como la vimos anteriormente, se refiere no a algo que esté escondido, sino a algo que estuvo escondido, pero ya ha sido revelado. Ese sentido de esa palabra en el Nuevo Testamento. Algo que estuvo en otro tiempo oculto, escondido, pero ya ha sido revelado ahora. Entonces habla de eso. Dios ya reveló esto. Es el misterio del propósito del amor de Dios revelado solamente en Cristo. Que puedas entender lo que Jesús hizo, lo que es el Evangelio, lo que son las buenas noticias, ¿verdad? Anteriormente Dios había mantenido escondido parte de su plan de redención. Esto incluía la obra de Cristo. Pero ahora ya ha sido revelada, ya fue revelada. A través del sacrificio de Cristo podemos conocer quién es Jesús y podemos entender mejor el carácter y los propósitos de Dios el Padre. Y Pablo quiere esto. En su lucha está esto. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. A ese grado, conocer más a Dios. La única manera de poder conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo es practicando y experimentando lo que Dios dice en su palabra. Lo que acabamos de ver, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin. ¿Verdad? Ese es el fin de alcanzar la riqueza del pleno entendimiento. Conocer el misterio de Dios el Padre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Eso es lo que está diciendo. Su carácter. ¿Quién es? Hace rato cantábamos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué te llevó a la cruz? ¿Verdad? ¿Por qué hiciste eso? Y Dios no está callado. Dios quiere responderte y enseñarte por qué. O sea, entender ese misterio, por qué Dios obró de esta manera. ¿Por qué Dios decidió salvar a hombres y mujeres pecadores? Necesitas entendimiento, necesitas conocerlo. También es ahí donde muchos tropiezan en su caminar cristiano. Creen que con ir a la iglesia, aún tomar discipulados, servir en la iglesia, están conociendo a Dios, pero no es así. Todo eso es bueno, no es que sea algo malo, es bueno, pero todo eso lo puedes hacer aún sin conocer a Dios. Donde realmente conocemos quién es Dios y el Padre, quién es Dios el Padre y quién es Cristo, es cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios. El conocimiento de Dios se adquiere caminando por fe. ¿Cómo? Siendo obedientes a lo que Él nos enseña. Eso es fe. Obediencia a Dios. Fue lo que dijo Jesús también. Fue lo que enseñó a sus discípulos. Les dijo Juan 14:21. Juan 14:21. Probablemente has escuchado esto muchas veces de mi boca. Pero meditan lo que significa ese versículo, lo que Jesús está diciendo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos. O sea, el que conoce mi voluntad y los guarda y obedece a esa voluntad. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Pero no solo eso, dice, y me manifestaré a Él. Va a conocerme. ¿Sí lo ven? Ahí va a conocerme. Va a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando vivimos, no solo con el conocimiento, sino alcanzando las riquezas del pleno entendimiento. Ahí vamos a empezar a conocer realmente quién es Dios el Padre, quién es Jesús. Entonces la obediencia en la práctica de lo que la Biblia nos dice es lo que nos capacita para conocer realmente quién es Dios y quién es Jesús. Todo esto, como te decía al principio, tiene un lenguaje gnóstico. Era lo que los gnósticos decían. Tenemos un conocimiento, ¿no? Escondido, ¿no? Riquezas. Y Pablo dice, ok, sí, todo eso, pero aquí está. Y se trata de esto. Es así. Fíjate lo que dice el verso 3. Viene hablando de Cristo, ¿no? Y de Cristo, ¿en quién? O sea, está hablando de Jesús. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate lo que está diciendo aquí. En Cristo, en Jesús, están escondidos todos. Dice Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los gnósticos decían, nos tenemos un conocimiento que solamente es para algunos. Pablo dice, en Jesús están escondidos todos los tesoros. El conocimiento y la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento, ya hemos hablado acerca de esto en otras ocasiones, pero el conocimiento básicamente son los datos, ¿no? Es la captura de la verdad. O sea, estás entendiendo todo lo que Dios dice en su palabra. Eso, el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. O sea, ya lo tienes. Es el conocimiento. La sabiduría es la aplicación de esos conocimientos en la vida. Es lo práctico. Con lo que vimos con discernimiento es eso. Eso es sabiduría. Vivir sabiamente es vivir en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Vivir sabiamente es vivir temiendo a Dios, obedeciendo a Dios, obedeciendo lo que su palabra dice. Entonces el conocimiento es poseer un juicio prudente y la sabiduría es la acción prudente. Ambos se encuentran en Cristo. Dice Pablo, ¿quieren eso? ¿Están buscando? ¿Se les atrae eso? ¿Les atrae el conocimiento, la sabiduría? Pues tienen a Cristo. ¿Por qué están buscando en otro lado? ¿Sí se dan cuenta? O sea, tienes lo mejor. Los falsos maestros de Colosas pretendían tener un conocimiento más elevado que el que tenían los creyentes comunes. Y contra eso el apóstol Pablo dice que toda la sabiduría y el conocimiento están en Cristo y que esos tesoros están disponibles para cada creyente. Ahora, en ese sentido, Pablo utiliza el lenguaje, como te decía, de los falsos maestros. Hay un tesoro escondido, como ellos decían. Pero Pablo dice, ese tesoro está escondido para ser descubierto por cualquiera. No por alguna clase de élite en particular, como ellos decían. Sino por cualquiera que tenga el interés de conocer a Cristo. No es que esté mal buscar conocimiento y sabiduría. Lo malo es buscar en el lugar incorrecto. ¿Sí lo ven? Pablo quería que los colosenses y nosotros supiéramos que el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría no se encuentran en libros antiguos, sino en una persona. Se encuentra en la persona en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Piensa en eso, es emocionante esto, saber que en Cristo tenemos ese tesoro. Porque es el tesoro que todo ser humano busca, conocimiento y sabiduría. Por algo es que esta doctrina de esos falsos maestros era tan atractiva para los colosenses. Por alguna manera es algo que buscamos. Todos están buscando ese tesoro. Pero lo emocionante es que ahora en Cristo tenemos acceso a ese tesoro. Y ahí es donde está el detalle, como dirá Cantinflas, ¿no? Muchos quieren ese conocimiento y sabiduría, pero sin Cristo. ¿Verdad? Les hablas de Dios, les hablas de Jesús, ahí vas otra vez con eso. Pero se leen todos los libros de filosofía y no. Y dices, eso no te va a ayudar, eso no te va a salvar, eso no te va a ayudar de nada. No les interesa conocer a Jesús y mucho menos obedecerlo. Pero para poder tener el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría necesitamos echarnos un clavado en Cristo. Hundirnos en Él. Ahí está el tesoro. Eso significa que necesitamos ver a Jesús como Él es realmente, como nuestro Señor. Y eso implica someternos totalmente a Él. La llave que va a abrir ese tesoro es esa, una sumisión voluntaria al Señorío de Cristo. Aceptar a Jesús como Él es. En Él están escondidos sus tesoros. Pero si tú no llegas de la forma correcta a ese tesoro, entonces sí va a estar escondido para ti. Es ver a Cristo como quien es Él. Es verlo como tu Señor. Ahora piensa en lo práctico que puede ser para ti y para mí el saber que tenemos acceso a este tesoro por medio de Cristo. Piensa en eso. Necesitas conocimiento, necesitas sabiduría, ahí lo tienes, está en Cristo. Día a día nos encontramos con situaciones y decisiones que tomar, ¿no es así? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué opción de trabajo aceptar? ¿Con quién casarte? ¿Cuántos hijos tener? ¿En qué escuela inscribir a tus hijos? Si te quieres ver más espiritual, ¿en dónde servir a Dios? ¿O cómo agradar a Dios? ¿De qué manera puedo agradar a Dios? Para todo eso necesitamos conocimiento y sabiduría. Todo eso lo encontramos en Cristo. O sea, Dios quiere guiarte. Dios quiere enseñarte su camino. Pero eso solamente está en Cristo. Necesitas tener una relación con Él, conocerlo. Necesitamos ver a Jesús no como nosotros lo imaginamos, sino como la palabra lo muestra y lo revela. Ahí es donde vas a encontrar todo el tesoro del conocimiento y la sabiduría. Y si Dios describe su conocimiento y sabiduría como un tesoro, piensa en la palabra eso, tesoro. Piensa en esa palabra. O sea, inmediatamente en nuestra mente viene las caricaturas de niños, ¿no? Un cofre lleno de monedas de oro, ¿no? Dices, yo quiero un tesoro así. O sea, todos cuando, o sea, escuchas la palabra tesoro, como que dices, ¿de qué está hablando, no? Como hacer a tus riquezas, ¿no? Tesoro. Es lo que está pasando con los colosenses. O sea, todo lo que los el lenguaje que usaban los falsos maestros les llamaba la atención, era atractivo para ellos. Y Pablo dice, ok, voy a usar ese lenguaje, pero correctamente. Como debe de ser. Dios dice que es un tesoro, imagínate. Piensa en eso, Dios dice que es un tesoro. O sea, no es un hombre que te dice, mira, tengo un tesoro, es Dios diciendo, aquí están los tesoros. Y así es como debemos de buscarlo, como un tesoro de riqueza, no de este mundo, sino celestial. Buscar ese tesoro, realmente creer eso, es un tesoro. Si realmente lo creeríamos, debemos estar empapados de Dios, ¿verdad? Llenos de sabiduría y conocimiento, porque estamos buscando a Jesús. Necesitamos eso. Vamos a terminar con el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lo que Pablo acaba de decir es con la finalidad de que los engañadores no siguieran engañando más a la iglesia. Es lo que está diciendo. Esto lo digo, o sea, que en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento de la sabiduría. ¿Para qué? Para que ya nadie los engañe. Como lo he citado anteriormente, la mejor manera de poder identificar lo falso y no caer en un engaño es conociendo lo legítimo. En este caso, la verdad de Dios. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién es Cristo? Si tú vas a la palabra sinceramente y estudias y ves quién es Dios, créemelo, difícilmente te van a apartar de la verdad. Que van a llegar testigos, ¿verdad? Mormones. Que de la Biblia sacan sus doctrinas, pero están equivocadas, totalmente desviadas acerca de quién es Jesús. Tú tienes que entender quién es Jesús. Para que no te desvíen, y no solo para eso, para enseñarles quién es Jesús. Porque ellos necesitan a Cristo y conocer quién es Jesús realmente. Y conocer el tesoro que hay en Jesús. Solamente el conocimiento y la sabiduría de Cristo pueden guardarnos de ser engañados. Si no nos estamos sometiendo a la verdad, que es Cristo, estaremos sometidos a la mentira y al engaño que viene de Satanás. No hay otra cosa. Satanás siempre ha actuado de esa manera. Por eso la mentira, el engaño es su arma más poderosa. El engaño de él es tan eficaz porque mezcla la verdad con la mentira. Y eso vuelve su mentira más peligrosa y potente. ¿Recuerdas a Eva? Él usó la verdad, lo que Dios dijo, pero ahí con sus mentiras. Y para Eva fue totalmente engañada en eso. Sigue haciendo lo mismo con nosotros. Entonces necesitamos conocer la verdad, las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Necesitamos eso para no ser engañados. La frase palabra persuasiva en griego también se puede traducir como argumentos atractivos. Es el empleo de argumentos plausibles. Indican un engaño por medio de un razonamiento falso pero atractivo. Eso significa. Pablo está diciendo, sí, su mensaje es atractivo. Es plausible, o sea, se aplaude, se puede reconocer. Pero es un engaño, es falso. Esto demuestra que los falsos maestros estaban tratando de engañar a los creyentes por medio de la lógica, utilizando frases así, o sea, bien medidas, calculadoras y razonamientos convincentes. Como sigue sucediendo en nuestros días. Falsos maestros que con palabras atractivas, pero persuasivas, logran persuadir a muchos que no han reconocido la grandeza de la salvación que Dios ofrece por medio de la fe en Cristo y nada más. Ahora sí, como decimos, a cualquier santo te arrimas, ¿no? O sea, no conoces a Dios, pues ahí vas, ay, qué bonito habla este hombre, ¿no? Pon atención a lo que está diciendo y compáralo con la verdad de Dios. O sea, si no tienes discernimiento, sentidos bien ejercitados, del bien y el mal, no vas a caer en su trampa. Y hay muchos, el día de hoy, hay muchos, muy conocidos, que suenan mucho, que están de moda, que los ves en Facebook y en todos lados. Ten cuidado, ten discernimiento. Son falsos maestros. Necesitamos estar alertas contra aquellos que vienen con palabras bonitas y argumentos persuasivos, pero que contradicen todo lo que el verdadero evangelio significa. Tenemos que reconocer algo, que la verdad y el poder de persuasión no siempre están relacionados. Porque hable bonito no quiere decir que sea verdad. ¿Me explico? Es lo que estoy diciendo. Decía, déjame citar Robertson, un comentarista, decía esto: el arte de la persuasión es la cumbre de la oratoria, pero fácilmente degenera en manipulación y engaño momentáneo y deslumbrador. Es curioso lo atractivos que pueden ser los campeones del error, como los gnósticos y los modernos movimientos religiosos, con una plausibilidad que capta a los crédulos. Pablo dice, crezcamos, ya no seamos niños, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. ¿Te das cuenta? O sea, hay gente que se ha preparado para eso, y es buena para eso, para engañar. Porque busca lo suyo y no lo de Cristo. Este mismo problema lo trató Pablo con los corintios. Vamos rápidamente ahí para terminar. 1 Corintios capítulo 2. ¿Recuerdas? Lo mencioné hace un rato. Una iglesia donde había divisiones, problemas de unidad. Unos decían, pues yo, mi gallo es Pablo. No, pues mi gallo es Apolos. No, pues mi gallo es Cefas. ¿Sí recuerdas? Que había o sea, están viendo a los hombres. Fueron persuadidos por los hombres. O sea, porque están enfocados en eso. Y claro, son hombres que Dios usó, son los apóstoles. Pero no estaban viendo el mensaje real. Están enfocados en los hombres. Fíjate lo que dice el capítulo 2. 1 Corintios 2.1 dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, predicarles el evangelio, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, humana, está hablando de eso. Esa palabra de sabiduría. Yo no fui, o sea, así, ¿no? Como con una buena retórica, ¿no? Y tratar de sorprenderlos, ¿no? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, sí, Pablo reconoce, o sea, unos nervios, o sea, 1,000 por hora. O sea, me daba terror. Y ni mi palabra, verso 4, fíjate lo que dice ahí, ni mi palabra, ni mi predicación, o sea, lo que hablaba debajo del púlpito y arriba del púlpito, ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras, ¿qué cosa? Persuasivas, de humana sabiduría. Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Es lo que hace un falso maestro. Encanta. Hay muchos encantadores de cristianos. ¿En serio? Así como el encantador de perros, ¿no? Pero de lo oyen, ay, qué bonito habla este hombre, qué razón tiene, ¿no? Y a ti, madre, ¿y tú qué has hecho esto y el otro? Y dices, ay, qué bonito. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con la verdad? O sea, la semana pasada hablamos de las madres, ¿no? Un mensaje bíblico. Lo que realmente es el llamado de una madre. Y lo valoramos, y lo honramos. ¿verdad? Pero entendemos qué es. Entonces dice esto, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu. Con demostración del Espíritu y de poder. No humano, del Espíritu, no carnal. ¿Verdad? O sea, no solo la labia, como decimos comúnmente. Es poder del Espíritu y de poder para que vuestra fe, o sea, su confianza, su fe, no esté puesta, no esté fundada en qué cosa. En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el Evangelio te lleva a eso. Mi fe está fundada en el poder de Dios. Yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque pude ver su poder en mi vida, actuando en mi vida, y que es real. No en la persuasión de un hombre que me habló bonito de Cristo y dije, ¡ay, qué bonito! Y ahí voy atrás de ese hombre, porque él es el que me habla. Entonces yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de... ¿Me explico? O sea, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Eso es lo que Pablo está buscando con los colosenses, que no sean engañados con palabras persuasivas, que su fe esté sincera, puesta en Cristo. Parte de eso lo vamos a ver la siguiente semana. De la misma manera que los colosenses, nosotros necesitamos conocer a Jesús, conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad para no caer en manos de embusteros que no buscan lo de Dios sino lo suyo. Necesitamos eso, iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos ser dirigidos por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Verdad? Piensa en eso. Si tu mano no tiene una conexión con la cabeza, ¿qué va a pasar? No obedecer. Va a andar por su lado. Necesitamos reconocer que tenemos un Señor, una cabeza que es Cristo. Necesitamos conocerlo. Necesitamos entender quién es Él, lo que echó por nosotros, para que podamos vivir de una forma correcta aquí en esa tierra, no para nosotros, sino únicamente para la gloria de Dios. A eso somos llamados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, tu palabra, por animarnos, exhortarnos, como hablamos hoy, Señor, necesitamos eso. Que nuestros corazones sean consolados. Y muchas veces el consuelo es eso, Señor. Abriendo los ojos y mostrarnos la verdad que hay en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. Permítenos ser consolados siempre por tu palabra. Y no solo eso, Señor, buscar la unidad como veíamos en amor. Un amor sincero, genuino, que es el amor de Cristo en nosotros. Operado por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Sabemos que ese amor no es terrenal, no es de este mundo. Es el amor que tú nos has mostrado en la cruz. Un amor sacrificial. Ayúdanos siempre a buscar ese amor, no en los demás, en nosotros mismos, Señor. Que podamos alcanzar, como leíamos, las riquezas del pleno entendimiento. Vivir sabiamente en este mundo. Que podamos ver que realmente hay una riqueza. Bendiciones enormes al poder confiar en ti y obedecer tu palabra, Señor. Y entonces vamos a poder, Señor, conocerte. Conocerte a ti, conocer al Hijo. Vamos a poder experimentarte. Vamos a poder conocer tu carácter, tus propósitos, qué es lo que te mueve. Es lo que necesitamos, Señor. Conocerte, porque ahí en ti, Señor, están escondidos, como leíamos, sus tesoros, el conocimiento y la sabiduría, en Cristo. Ya no tenemos que ir a ningún lugar, porque te tenemos a ti. Te tenemos a ti, Señor, y eres suficiente para nosotros. Necesitamos eso también porque sigue habiendo lobos, Señor. Lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Necesitamos conocer la verdad para no ser engañados con palabras persuasivas como leíamos. Necesitamos conocer bien lo que es tu evangelio, lo que eso significa para nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, en obediencia, en fe, caminando, Señor, como hijos tuyos, viviendo en la verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.